Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio de Radio Diario. Hasta ahora la sintonía de Radio Diario, en el que le acercamos la actualidad más cercana, la de Villafranca de los Barres, de los Barros. En labores de redacción y locución, Nazaré Priori, María Ángeles Puerto, y vamos ya con esos titulares que nos van a acompañar durante este lunes 14 de septiembre. Villafranca contabiliza 31 casos positivos de coronavirus, datos actualizados en la tarde de ayer 13 de septiembre. Se detalló 2 casos confirmados y se dieron 3 altas. Tiene más noticias Nazaré Prior.
Desde el consejero de Sanidad, José María Vergeles, se comprometiese con el alcalde de Villafranca de los Barros, José Manuel Ramamoya, el pasado 10 de septiembre, a ofrecer los datos diarios en cuanto al número de altas, bajas, etcétera, relativas a la COVID-19. La localidad, este último, está informando a la ciudadanía que estos casos a través de su perfil de Facebook. Así, el pasado jueves 10 de septiembre informó de 2 casos confirmados y 4 altas, situándose el número de casos activos en la localidad en 32. En el día de ayer, domingo, se comunicó 1 caso positivo y 1 alta. Por tanto, el número de personas contagiadas por el virus se mantiene en 32. Concreta Ramamoya que todas las personas contagiadas tienen síntomas leves o asintomáticos, excepto 2 personas mayores hospitalizadas, pero que no revisen gravedad. El pasado sábado confirmó 2 positivos y 2 altas, 32. En el día de ayer, 2 casos confirmados y 3 altas, por tanto.
Perdón.
No es coronavirus, es un estornudo.
No ha podido evitar.
Por tanto, en Villafranca de los Barros se sitúa hoy con 31 personas contagiadas de COVID-19. Repito que puede ser un poco confuso con tantos datos, tantas altas y tantos casos confirmados. Y ayer detalló 2 casos confirmados y 3 altas. Por lo que tanto, resumen, en Villafranca de los Barros hay ahora mismo 31 casos activos. De fuente fiable, recibo información que hay otros 3 casos ¿sí? nuevos. Pero claro, repito,
que esos datos se actualizarían ya
para la tarde
que
de hoy.
Esta tarde lo darán, ¿no?
Correcto, pero bueno, pueden ser también tres
altas también acompañadas, ¿no?
O 3 o 4 o 5, pero sí, muchísimas. Sí. Pero de buena fuente fiable, sé que hay 3 casos nuevos en Villafranca de los Barros. Y veremos a ver si solo se quedan ahí. Esperemos que sí. Y que vengan acompañados de muchas altas en la actualización que nos dará nuestro señor alcalde esta tarde.
Claro, es que ya llevamos mucho tiempo con esos primeros contagios y es normal que ya vayan dando negativo y más si además son asintomáticos o los síntomas que padecen son leves. Bueno, pues esperamos esa pronta recuperación para todos esos enfermos de coronavirus en la localidad y esperemos que no se siga expandiendo y ni se siga extendiendo. Mientras tanto, nosotros debemos controlar al máximo pues esas medidas de seguridad, distancia social, mascarilla e higiene de manos y minimizar al máximo los contactos, eso es vital. Y más titulares, el mercadillo retomó este pasado sábado su actividad en su lugar habitual. Se incrementó la vigilancia y hubo un sentido único de circulación por la entrada en la plaza de San Marcial y salida por la calle Cuba. A partir de este sábado, de este último sábado 12 de septiembre, se retomó el mercadillo semanal en el lugar habitual. Como les decimos, el ayuntamiento ha incrementado el control y la vigilancia del mismo y se han establecido unas normas de obligado cumplimiento dirigidas tanto a los usuarios como a los comerciantes que instalan sus puestos para así garantizar la seguridad frente a posibles contagios por COVID-19. Esas normas están acceder por la plaza de San Marcial, concretamente por el mercado de abastos y salir por la calle Cuba, siguiendo un único sentido de circulación durante todo el recorrido. También se controló el aforo del recinto, siendo obligatorio el uso de mascarillas. También para evitar aglomeraciones no estaba permitido retroceder y se debe mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros entre clientes y vendedores y también entre clientes y clientes. En el acceso se disponía de gel hidroalcohólico para su uso. También es muy importante que en todo momento los usuarios sigan las instrucciones de la organización y vigilancia del mercadillo. En caso contrario, dada la situación de la pandemia, el consistorio se verá obligado a extremar las precauciones y tomar las medidas necesarias que garanticen el cumplimiento de la normativa impuesta por las autoridades sanitarias. Así que desde el ayuntamiento apelan a la responsabilidad individual, a la colaboración de todos para salir de esta grave crisis de la mejor manera posible. Por tanto, estas medidas se van a tener que seguir realizando en las próximas semanas, los próximos sábados. Hay alguna polémica porque, si bien el sentido único de la circulación dentro del mercadillo, hay personas que lo prefieren al revés, para acabar en la plaza de abastos y consumir productos en la plaza de abastos y ya ir y no ir cargadas hacia casa. Bueno, eso es algo que, bueno, lo pueden estudiar, lo pueden ver pues las autoridades gubernamentales.
Jesús, bienvenido. Uno de los autores más afamados del Carnaval de Cádiz visitará Villafranca el 25 de octubre. Será a las 7 de la tarde en el Hotel Acosta. Jesús, bienvenido. Músico, compositor y autor del Carnaval visitará por primera vez Villafranca de los Barros. Es uno de los autores más afamados del Carnaval de Cádiz, con numerosos premios en su haber. En el concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz nos ofrecerá un espectáculo lleno de sentimientos, sus mejores coplas para del mejor Carnaval gaditano. Será el próximo 25 de octubre, como ya he añadido, domingo, en el Hotel Acosta, Ciudad de la Música, a las 7 de la tarde. El evento durará aproximadamente 2 horas y en ese tiempo enseñará cómo hace su carnaval, además de deleitar al público asistente de un concierto acústico de sus mejores obras. El precio de la entrada será de 16 euros con aforo reducido y se pueden adquirir en la página web carnavalea.es.
Y nos vamos hasta el tablón de anuncios del Ayuntamiento, porque les recordamos que están aprobados los criterios de selección para la contratación de un monitor musical para la Escuela de Música del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros. Les recordamos que ese monitor musical debe tener conocimientos en guitarra eléctrica y bajo, y su contrato estará determinado en cuanto a número de horas semanales en 11 horas y media a la semana. También decimos que se abre un periodo de presentación de instancia de 3 días. Esto, creo recordar, salió el jueves, por tanto está vigente ese anuncio todavía en el portal de anuncio del Ayuntamiento, y se deben entregar pues esos requisitos que reúnen los aspirantes para optar a ese puesto de trabajo, las instancias, solicitando tomar parte en la presente convocatoria, en las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todos y cada uno de los requisitos, y junto con la instancia se presentará fotocopia de la titulación exigida y fotocopia del DNI. Terminado el plazo de presentación de instancias, se aprobará la lista de aspirantes admitidos y excluidos, que será, como siempre, pública en el tablón electrónico del portal del ciudadano del Ayuntamiento, y la fecha, hora y lugar de celebración se anunciarán oportunamente en el tablón electrónico del portal del ciudadano una vez se sepa ese listado de personas admitidas y excluidas.
Y nos vamos ahora con deportes. El 18 de septiembre se abre el plazo de inscripción para las escuelas deportivas municipales. En las próximas fechas, información sobre actividades acuáticas. Desde el día 18 de septiembre estará abierto el plazo de inscripción en las escuelas deportivas municipales para la nueva temporada 2020-2021. Ajedrez, baloncesto, balonmano, tenis de mesa, fútbol, patinaje, gimnasia rítmica, multideportes, etcétera. Las inscripciones se pueden realizar en el pabellón Extremadura, en la ciudad deportiva, de 10 de la mañana a 1 y media de la tarde y de 5 de la tarde a 8 de la tarde. Además, los interesados deberán entregar la hoja de inscripción cumplimentada, y el recibo del pago bancario, que son 7 euros al mes. El segundo hermano de la escuela tendrá un coste de 5 euros. En caso de familia numerosa, 4 euros por alumno. En las próximas fechas darán información sobre las actividades acuáticas, que todas las esperamos con ansia después de tanto tiempo cerrar la piscina.
Pero bueno, todavía no han informado. Tengo que decir que hoy se ha ofrecido una rueda de prensa a través de Isabel Blanco Pinilla y a través de Lorenzo Corral, y han dado a conocer pues esas actividades físico-deportivas y también de las escuelas deportivas municipales. Pero de la piscina se ha hablado poco porque, bueno, todavía es pronto. Se dice que siempre, cada año se abre después del Pilar, y depende de cómo esté la situación epidemiológica aquí en Villafranca de los Barros en cuanto al COVID, y en ese caso decidirán si pueden abrir, si no, y también tienen que tener en cuenta las medidas adoptadas en cuanto a la piscina, si es posible el uso de vestuario, si no, y en función de todas esas cosas decidir si la abren o no la abren. Es lo que han comentado esta mañana en rueda de prensa. También, como decimos, aparte de esas escuelas deportivas municipales, también han hablado de las actividades físico-deportivas, que darán comienzo también a partir del 1 de octubre, y este año cuentan con algunas novedades, como son el yoga terapeuta, ciático, la tonificación lumbar, las actividades para embarazadas y el ajedrez, además de las ya consolidadas actividades como Eurodance, gimnasia de mantenimiento o el ejercicio Te Cuida. Las inscripciones se pueden realizar en el pabellón Extremadura de la Ciudad Deportiva de 10 a 1 y media y de 5 a 8 a partir de mañana 15 de septiembre. El plazo finaliza el próximo 25 de septiembre y las inscripciones para evitar las máximas aglomeraciones se harán en horario de mañana las actividades que se realicen por la mañana y en horario de tarde las actividades que se realicen por la tarde. Se establecerán tres puertas de acceso para evitar, como decimos, las aglomeraciones y debido a la situación actual, los grupos no podrán exceder de 15 personas. Daremos más detalles en unos minutos aquí en este espacio de Radio Diario a través de Isabel Blanco y de Lorenzo Corral.
El CAPEX sigue triunfando allá a donde va, que nos tiene también acostumbrados. Bueno, pues este año ha estado en el Campeonato de España de Atletismo, este sábado se ha trasladado al Campeonato de España de Atletismo, que es la 100 edición. El campeonato del Campeonato de España de Atletismo se vivió un hecho un poco particular, puesto que tenía cuatro sedes distintas, todas ellas en la Comunidad de Madrid. Todo esto promovido por la situación excepcional que vivimos, optando la RFEA por la solución para evitar aglomeraciones de atletas en un mismo estadio, así evitar contagios. Las cuatro sedes que acogieron las distintas especialidades fueron en Getafe, con velocidad y vallas, en el estadio Valle Hermoso. Se celebró el medio fondo, marcha, salto con pértiga y pruebas combinadas en Alcobendas. Tuvo lugar los saltos y finalmente en Moratalaz fueron los lanzamientos. Hasta la comunidad madrileña se desplazaron cuatro atletas percianos: Tijan Keita, Gonzalo Alba, David Barroso y Sergio Paniagua. El primero en saltar a la pista en el polideportivo Juan de la Cierva de Getafe, fue el atleta de Gambia, afincado en Villafranca de los Barros, Tijan Keita, en 100 metros y en los 200 metros. Carrerón del atleta, haciendo el mejor tiempo en las semifinales en el Campeonato de España absoluto en la prueba de los 2000 con un 20 minutos 93 y el único en bajar de los 21 segundos. En los 400 metros, el madrileño Gonzalo Alba hizo su mejor marca de la temporada con 48 minutos 34. En el estadio Valle Hermoso corrieron los mediofondistas David Barroso y Sergio Paniagua. Sergio Paniagua en su semifinal de 1500 hizo un tiempo de 3 horas 48 minutos 13 segundos y por su parte David Barroso con la marca del sábado que además batió su marca personal en 800 metros. Se pone el primero del ranking nacional en la sub-20 y ha terminado noveno en España en absoluto. Se ha quedado solo a 22 centésimas del récord de Extremadura en absoluto.
Y le recordamos, cambiamos totalmente de asunto porque nos vamos hasta el Pedro Bote y le recordamos que el plazo de inscripción para el 23 Certamen Internacional de Jóvenes Intérpretes Pedro Bote se amplía hasta el 25 de octubre. Es una noticia que les informábamos ya la semana pasada, pero se la recordamos en el día de hoy. Y se amplía, como decimos, hasta el 25 de octubre. Como cada año, la organización del Certamen Internacional de Jóvenes Intérpretes Pedro Bote trabaja duro para que este concurso musical de los más consolidados y prestigiosos de España se desarrolle con la mayor calidad posible. En este anómalo año 2020, el certamen se desarrollará los días 27, 28 y 29 de noviembre y el plazo de presentación de inscripciones se alarga, como les decimos, hasta el 25 de octubre con el fin de facilitar la participación de los músicos. Asimismo, los seleccionados recibirán la oportuna notificación antes del 12 de noviembre. Recordemos esos premios que ofrecerá el Pedro Bote de este año: un primer premio, diploma de 5.000 euros y gira de 4 conciertos; segundo premio, diploma de 2.500 euros y gira de 3 conciertos; tercer premio, diploma 1.500 euros y gira de 2 conciertos; y un premio a la mejor interpretación de música española, que constará de un diploma, 1.000 euros y un concierto. Eso en cuanto al Pedro Bote, que, como decimos, celebrará los días 27, 28, 29 de noviembre en la Casa de Cultura de Villafranca de los Barros. Y nos quedamos aquí en la Casa de Cultura porque les recordamos que el horario ha cambiado en la sala infantil y ahora aparece de mañanas de 11 a 2 y por la tarde se amplía de 4 y media a 8 y media. Recordamos ese horario de 11 a 2 por la mañana y de 4 y media a 8 y media por la tarde.
Y pasamos ahora a la información regional con nuestro particular repaso de los datos del coronavirus por toda la región. Extremadura registra 248 positivos, la cifra más alta de casos desde el principio de la pandemia. El área de Badajoz notificó 108 nuevos casos positivos en el día de ayer. Extremadura ha registrado en su último informe 284 positivos, la cifra más alta de casos COVID desde el inicio de la pandemia. Del total, 108 corresponden al área de salud de Badajoz. Hasta ahora, el mayor número de contagios se había notificado el 27 de marzo, jornada en la que se comunicaron 262 positivos. Por otra parte, Salud Pública no indica brotes nuevos, por lo que la cifra total de activos se mantiene en 97. Además, sube el número de hospitalizaciones hasta 104, 9 más que ayer, y 3 de esos pacientes han ingresado en la UCI en la última jornada, por lo que hay un total atención de 13. Hace una semana la región tenía 49 pacientes hospitalizados y de ellos 9 estaban en la UCI. El último informe de la Dirección General de Salud Pública también indica 23 nuevas altas, lo que supone un acumulado de 5.647 pacientes curados. En la última semana, 411 personas han recibido en alta. En las últimas 24 horas se han detectado 231 casos sospechosos y se han descartado 245. La región ha comunicado 2.094 casos positivos de coronavirus confirmados por PCR en el mes de septiembre, lo que llevamos en el mes de septiembre en estos 14 días, así como 42 brotes y 11 fallecidos. Y pasamos ahora por los datos por áreas, comenzando por Badajoz. Además de los 108 positivos confirmados, 6 pacientes ingresados y de ellos 3 se encuentran en la UCI. Por otra parte, nos vamos a Cáceres, que se han notificado 33 casos positivos, 37 pacientes hospitalizados y de ello solamente uno está en la UCI. Mérida, la nuestra, 23 casos positivos, el área tiene 16 pacientes hospitalizados, 3 de ellos en la UCI. En el área de Plasencia, donde hay 8 pacientes ingresados y de ellos 4 están en la UCI, se han notificado 20 casos positivos. ¿En Don Benito, María Ángeles?
En Don Benito, Villanueva, pues se han registrado 36 positivos, tiene 18 pacientes ingresados en los hospitales y de ellos 2 se encuentran en UCI. Ha comunicado 31 posibles nuevos casos y ha descartado 20. En Navalmoral de la Mata, donde hay 2 pacientes ingresados, se han notificado 17 casos de COVID en la última jornada. Además, ha registrado 12 casos sospechosos y ha descartado 14. En Coria, que tiene un paciente ingresado en el hospital, se han comunicado 2 casos positivos, ha notificado 10 casos sospechosos y ha rechazado 4. Por último, en Llerena Zafra se han registrado 45 casos positivos, el área tiene 16 pacientes hospitalizados, asimismo se han detectado 19 posibles nuevos casos y se han descartado 20.
Parece ser que Llerena Zafra es el punto más afectado ahora mismo con ese número tan elevado de contagios. Por supuesto, después de Badajoz, pero es bastante curioso porque Llerena Zafra fue la zona menos afectada.
Efectivamente.
No se contaron en total con un número pequeñísimo. Pequeñísimo de casos y ahora mismo pues se ve fuertemente afectado. Ánimo para todos ellos. Y nos pasamos a, también seguimos con la información regional, 9 colegios tendrán las aulas en aislamiento durante 2 semanas, 9 centros ubicados en distintos puntos de la región tendrán un aula en aislamiento durante 2 semanas a partir del día de hoy. Así lo informó anoche la Consejería de Educación, que indicó que todos estos centros pasarán a formación de distancia desde hoy mismo lunes. Es decir, que los niños seguirán recibiendo educación en el tiempo que estén en su casa. El aislamiento de estas 9 clases se debe a 9 contagios. Esto es uno por aula. En algunos casos han sido profesores los diagnosticados por la COVID y en otros, pues, alumnos. Educación hizo ayer hincapié en que son infecciones de trazabilidad conocida y en ningún caso, atención, se ha debido a contagios dentro del aula, ya que las personas afectadas han presentado los primeros síntomas entre el jueves 10 y el viernes 11. Y durante este fin de semana se ha conocido el resultado de las pruebas PCR. Las aulas afectadas se localizan en los colegios Enrique Iglesias y San Fernando de Badajoz, Virgen de la Consolación de Feria, Mauricio Tinoco de los Santos, El Betón de Majadas, Virgen del Barbaño de Montijo, Nuestra Señora del Rosario de Pueblo Nuevo del Guadiana, Mauro Auxiliadora de Cáceres y Sagrado Corazón de Don Benito.
Esos son los 9 centros, las 9 aulas en las que han decidido mantener esa cuarentena en el colegio y mantener la cuarentena en casa, perdón, y seguir la educación a través de distancia, a través de los ordenadores a los que ya pues seguramente se han acostumbrado. Y son 170 alumnos esas 9 aulas. Se trata en todos los casos de grupos estables de convivencia. Esto es hasta cuarto curso de primaria, tal y como indica el protocolo. Una vez confirmado un diagnóstico, el resto de la clase tiene que pasar una cuarentena en su domicilio de 14 días. Entre alumnado y profesorado, unas 170 personas harán este aislamiento. Se trata solamente de los compañeros del aula y no afecta a los padres de esos compañeros. Además, el alumnado de Talayuela y Cabeza del Buey, que estudia fuera de su localidad, ya podrá asistir a clase de forma presencial desde este lunes. No ocurrirá igual con el resto del alumnado. Así, los que estudien en los centros educativos de Cabeza del Buey, 658 escolares, seguirán formándose desde casa. También lo hará el alumnado de Alía con 31, Llera con 102, Valencia de las Torres con 41, de la Finca La Barquilla con 5, junto al alumnado que estudia en los centros educativos de Talayuela con 1.141, de Berlanga con 317, de Campillo de Llerena con 90 y de Valdehornillos con 56. En feria, su alcaldesa, Manuela Cornejo, ha confesado que hoy lunes se realizarán las pruebas PCR a los 12 compañeros del niño contagiado y a 2 profesores. Este contagio es el único activo en el municipio actualmente. En Los Santos de Maimona, los vecinos de Los Santos, por su parte, la persona infectada es una docente. El AMPA del Mauricio Tinoco pidió ayer la mayor calma, comprensión y consideración posible hacia cualquier miembro de la comunidad educativa. Por último, en Navalmoral de la Mata, los padres de alumnos del Colegio Campo Arañuelo piden al SES que cierre el centro y realice pruebas a toda la plantilla después de que un trabajador no docente haya contraído el virus. Estas son las noticias regionales y locales que les hemos querido traer en este día 14 de septiembre. Hacemos una pequeña pausa publicitaria y enseguida volvemos y desglosamos todos estos titulares. Recordamos que la farmacia de guardia actual es la de María Antonia Matamoros en Calle Hornachos.
Villafranca Limpia. Campaña de reciclaje, papel y cartón. Procure depositar el cartón acumulado los martes por la tarde en el contenedor azul. No colapse los contenedores. Pliegue las cajas realizando atillos. Utilice un cúter. Deposite el cartón dentro del contenedor azul los martes por la tarde. Un entorno sucio perjudica las ventas del negocio y la imagen de Villafranca. Campaña de reciclaje, papel y cartón. Villafranca Limpia. Es un mensaje de la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros.
Y como cada día comenzamos este espacio de Radio Diario contándoles la actualidad del coronavirus en la localidad, y en estos momentos Villafranca contabiliza 31 casos positivos de COVID-19, datos actualizados en la tarde de ayer, 13 de septiembre. Y en ese día, 13 de septiembre, se detallaron 2 casos confirmados y se dieron 3 altas. Esto ocurre desde que el consejero de Sanidad, José María Vergeles, se comprometiese con el alcalde de Villafranca de los Barros, José Manuel Rama Moya, el pasado 10 de septiembre a ofrecer los datos diarios en cuanto al número de altas, bajas, etcétera, relativas al COVID-19 en la localidad. Este último está informando a la ciudadanía de estos casos a través de su perfil de Facebook. Así, el pasado jueves, 10 de septiembre, se informó de 2 casos confirmados y 4 altas, situándose el número de casos activos en la localidad en 32. En el día del pasado viernes se comunicó un caso positivo y un alta. Por tanto, el número de personas contagiadas por el virus se mantuvo en 32. Concretó Rama Moya que todas las personas contagiadas tienen síntomas leves o son asintomáticos, excepto 2 personas mayores que están hospitalizadas, pero que no revisten gravedad. El pasado sábado, el alcalde confirmó 2 positivos y 2 altas, por tanto 32 positivos en la localidad en ese día, sábado 13 de septiembre, sí, y en el día de ayer, no, perdón, el sábado fue 12 de septiembre, en el día de ayer 13 de septiembre, comunicó 2 casos confirmados y 3 altas. Por tanto, Villafranca de los Barros se sitúa a día de hoy con 31 personas contagiadas de COVID-19. El alcalde villafranqués vuelve a pedir responsabilidad y respeto a las normas, sobre todo en aquellos lugares donde se tiende a la relajación, como pueden ser reuniones familiares, de ocio, para aquellos jóvenes y para no tan jóvenes que pues se olvidan a veces de esas medidas de seguridad. Por tanto, 31, Nazaré confirmaba hace unos minutos 3 más, por fuente fiable. Veremos a ver qué es lo que se comunica.
3 a la espera de confirmar un cuarto. Pero bueno, como seguimos diciendo, esto no quiere decir que haya 31 más esos 3.
Pueden ser que también haya altas, efectivamente.
Correctamente, o sea que... Pero bueno, de todas maneras, se siguen contagiando personas nuevas, o sea que, bueno, que seguimos pidiendo esa regla de las 3M, limpieza de manos, metro y mascarilla.
Efectivamente.
Continuamos ahora con el mercadillo porque, buenas noticias, retoma su actividad de normal. La retomó el sábado pasado, 12 de septiembre, en su lugar habitual. Se incrementó la vigilancia y habrá un sentido, bueno, y hay un sentido único de circulación en la plaza, entrando por la plaza San Marcial y salida por la calle Cuba. A partir del sábado pasado se retomó el mercadillo semanal en lugar habitual. Desde el ayuntamiento se incrementó el control y la vigilancia del mismo y se estableció unas normas de obligado cumplimiento dirigidas tanto a los usuarios como a los comerciantes que instalan sus puestos para así garantizar la seguridad frente a los posibles contagios de COVID-19. Las normas son las siguientes: obligatorio acceder por la Plaza San Marcial, Mercado de Abastos y salir por la calle Cuba, siguiendo un único sentido de circulación durante todo el recorrido. Se controlará el aforo del recinto, siendo obligatorio el uso de la mascarilla. Como en todos lados, eso no ha cambiado. Evitar aglomeraciones, no está permitido retroceder y se debe mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros entre clientes y vendedores. En el acceso se dispondrá de gel hidroalcohólico para su uso. Es muy importante que en todo momento los usuarios sigan las instrucciones de organización y vigilancia del mercadillo. Caso contrario, dada la situación de la pandemia, el consistorio se verá obligado a extremar las precauciones y tomará las medidas necesarias que garanticen el cumplimiento de la normativa impuesta por las autoridades sanitarias. Desde el ayuntamiento apelan a la responsabilidad individual y a la colaboración de todos para salir de esta grave crisis de la mejor manera posible.
Y seguimos en Villafranca de los Barros con esa actualidad y les debemos comunicar que próximamente, el 25 de octubre, Jesús Bienvenido, uno de los autores más afamados del Carnaval de Cádiz, visitará la localidad, como decimos, el 25 de octubre en el Hotel Acosta a partir de las 7 de la tarde. Jesús Bienvenido es músico, compositor y autor de Carnaval que visitará Villafranca de los Barros y es uno de los autores más afamados del Carnaval de Cádiz, con numerosos premios en su haber en el concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz, nos ofrecerá un espectáculo lleno de sentimientos. Sus mejores coplas nos esperan para disfrutar del mejor carnaval gaditano. Como decimos, próximo 25 de octubre, domingo, en el Hotel Acosta, Ciudad de la Música, a partir de las 7 de la tarde. El evento durará aproximadamente 2 horas y en ese tiempo enseñará cómo hace su carnaval, además de deleitar al público asistente de un concierto en acústico de sus mejores obras. El precio de la entrada será de 16 euros con aforo reducido y se pueden adquirir en carnavalea.es a través de la web. Jesús Bienvenido trabajado con artistas como Pasión Vega, India Martínez, David Palomar. También ha grabado varios discos, el último llamado Sean Bienvenidos y El Callejón de los Santos, con temas propios donde han colaborado artistas como Pasión Vega, Javier Ruibal, David de María, Manuel Carrasco, India Martínez, David Palomar, entre otros. También ha colaborado en varios proyectos como compositor, arreglista y corista. Su última obra, El Balsero, es un espectáculo musicote teatral que mezcla la música de autor con una base de Carnaval de Cádiz y otras músicas del mundo.
Nos vamos ahora al tablón de anuncios del ayuntamiento porque el jueves se aprobaron los criterios de selección para la contratación de un monitor musical para la Escuela Municipal de Música en el Ayuntamiento de Villafranca de los Barros para este curso académico 2020-2021. El puesto es para un monitor musical con conocimientos de guitarra eléctrica y bajo. Número de horas semanales, 11 horas y 30 minutos. Los requisitos de los... comento antes que sigue vigente, puesto que se abre un periodo de 3 días hábiles. Por lo tanto, hoy lunes sigue estando vigente. Los requisitos, pues ser ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea, extranjero de residencia en España, tener cumplido los 16 años de edad, no padecer enfermedad ni defecto físico que impida el normal desarrollo de las actividades, no hallarse incurso en la causa de incapacidad o incompatibilidad para ejercer un puesto de la administración pública, estar en posesión del título graduado en educación secundaria obligatoria o equivalente. La valoración se hará, por, como siempre, por el forma de un tribunal y las pruebas todavía no han sido publicadas cuando se hará. Por otro lado, la documentación, la declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario y certificado medio de no padecer enfermedad, defecto físico o cargo.
Y seguimos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento porque hoy finaliza ese plazo para aquellos interesados en presentarse a la especialidad de inglés para 3 puestos de profesores para la Escuela Municipal de Idioma de la Universidad Popular para el Ayuntamiento de Villafranca de los Barros. Como decimos, el plazo finaliza hoy y son 3 puestos de profesores de inglés, 2 con 25 horas semanales, con fecha de finalización del contrato 30 de junio, y otro profesor de inglés que tendrá 19 horas semanales y la fecha de finalización será para el próximo 31 de agosto del 2021. Los requisitos básicamente son los de siempre: ser ciudadanos de un Estado miembro, tener cumplidos los 16 años de edad, no padecer enfermedad ni hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad. Esto sí es diferente al resto de requisitos. Lo que se exige para ser profesor en la Universidad Popular es la titulación o formación requerida, es que deben ser titulación universitaria, licenciatura o grado en filología inglesa o en traducción e interpretación lingüística, primer idioma inglés, o titulación universitaria, diplomatura o grado de maestro en la especialidad de lengua inglesa, o titulación de nivel avanzado C1 o C2 de Escuela Oficial de Idiomas o nativo que acredite experiencia pedagógica o titulación extranjera homologada. Como decimos, se abría un periodo de 5 días hábiles, que en este caso ya nos encontramos en ese 5º día, y se han debido presentar junto a la solicitud. Los aspirantes han debido realizar esa solicitud, esa instancia, diciendo que quieren formar parte de ese proceso selectivo, y además han debido acompañar fotocopia acreditativa de los méritos aportados para su valoración en fase de concurso y fotocopia del DNI. Expirado el plazo de presentación de instancias, no será posible entregar documentación adicional.
Pasamos ahora al deporte. El 18 de septiembre se abre el plazo de inscripción para las escuelas deportivas municipales del 18 al 25 de septiembre. Repito, desde el día 18 de septiembre estará abierto el plazo de inscripción en las escuelas para la nueva temporada 2020-2021. Ajedrez, baloncesto, balonmano, tenis de mesa, fútbol, patinaje, etcétera. Las inscripciones se pueden realizar en el pabellón Extremadura de la Ciudad Deportiva de 10 de la mañana a 1:30 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde. Además, los interesados deberán entregar la hoja de inscripción cumplimentada y el recibo del pago bancario, 7 euros al mes. El segundo hermano de la escuela tendrá un coste de 5 euros. En caso de ser familia numerosa, 4 euros por alumno. Las próximas fechas darán información sobre las actividades acuáticas.
Y bueno, eso en cuanto a la actividad, las escuelas deportivas. Y también se han presentado ya las actividades físico-deportivas que darán comienzo a partir del 1 de octubre. Este año cuentan con algunas novedades como son el yoga terapéutico, la tonificación lumbar, las actividades para embarazadas y el ajedrez, además de las ya consolidadas actividades como aerodance, gimnasia de mantenimiento o el ejercicio te cuida. Las inscripciones se pueden realizar en el pabellón de Extremadura de la Ciudad Deportiva de 10 a 1:30 y de 5 a 8 de la tarde a partir de mañana, 15 de septiembre. El plazo finaliza el próximo 25 de septiembre. Las inscripciones para evitar aglomeraciones se harán en horario de mañana para las actividades que se realicen por la mañana y en horario de tarde para las actividades de tarde. Hoy tenemos con nosotros a Isabel Blanco Pinilla y a Lorenzo Corral, que nos detallan tanto las actividades físicos deportivas como las de la Escuela Deportiva Municipal. Escuchamos a Isabel Blanco Pinilla y a Lorenzo Corral.
Hoy nos encontramos aquí para presentarles el programa de actividades físico-deportivas de esta nueva temporada, que comenzaremos el día 1 de octubre. Contamos con actividades ya tradicionales y también hemos incorporado algunas novedades que luego más tarde ya detallará Lorenzo. Debido a la situación que estamos atravesando actualmente, la puesta en marcha de esta temporada será diferente y siempre mantendremos un protocolo de seguridad para acceder a las instalaciones. Este protocolo consiste en la toma de temperatura a la llegada a las instalaciones deportivas, desinfección de calzado, limpieza de manos, distancia de seguridad y siempre mascarilla, salvo cuando se trate de una actividad física fuerte. Con el fin de evitar aglomeraciones a la hora de realizar las inscripciones, vamos a llevar a cabo este año varias actuaciones. En primer lugar, y como novedad principal, y además que nos gustaría que todos tuvieran conocimiento de ello, solamente daremos una inscripción por persona. A partir de las 10 de la mañana del día 15, o sea de mañana, martes, día 15 de septiembre, empezaremos con las inscripciones y para ello vamos a habilitar dentro del pabellón Extremadura tres puertas de acceso para intentar tener las menos aglomeraciones posibles. Bueno, otra novedad que presentamos también este año es que queremos explicar, para que no haya luego problemas, las inscripciones de las actividades que se realizan en la mañana se llevarán a cabo por la mañana y las actividades que se realizan por la tarde se hará su inscripción en la tarde, en el horario de 5 a 8 de la tarde. Y las de la mañana comenzaremos a las 10, estaremos hasta las 13:30. Que se realizan por la tarde, vienen, recogen su ficha a partir de las 5 de la tarde, rellenan su ficha, entregan su inscripción, ya tienen reservado en ese momento su plaza y tienen hasta las 13:30 del día siguiente para traernos el pago del banco. También necesitan, por supuesto, una fotografía. De esta forma ya estaría hecha la inscripción, ¿vale? Y cada una ya estaría apuntada a la actividad que así desee. Este año los grupos serán más reducidos debido a la situación en la que nos encontramos. Por lo tanto, vamos a intentar darle cabida a todas las personas que quieran hacer actividad física con nosotros, pero tenemos que tener en cuenta que debido a la situación que estamos atravesando, pues los grupos deben de ser más reducidos. Bueno, todo esto referente a las actividades de mayores, pero hoy también vamos a presentar las actividades de las escuelas deportivas municipales para la temporada 2020-2021. Aquí tenemos varias novedades. La principal quizás sea que hemos introducido una disciplina nueva, que es el ajedrez. También tendremos actividades de promoción de rugby, ¿vale? Porque el rugby es algo que han tocado los chavales este verano en la escuela de verano, les ha gustado y entonces, bueno, pues también tendremos algún tipo de actividad de este tipo en las escuelas este invierno. Referente al tema del precio, el año pasado el precio se pagaba de manera bimensual. Este año son 7 euros mensuales. El segundo hermano pagará 5 euros al mes y la familia numerosa 4 euros por alumno inscrito en las escuelas.
Bien, pues una vez que hemos conocido todo el proceso que tenemos que llevar de inscripción, como bien comentaba Isabel, tenemos un bloque de actividades, ya vamos a llamarlas un poco como tradicionales, que ya llevamos varios años haciéndolas, como son aerodán, gimnasia de mantenimiento, mantenimiento de mayores, pilates, el ejercicio te cuida y el gimnasio. Y como novedad tenemos una serie de actividades, como va a ser el yoga terapéutico, la tonificación lumbar, ante bueno la demanda de personas con este problema, actividades para embarazadas, que aunque bien en otras ediciones, otros años, hemos trabajado lo que es natación para embarazadas, lo hemos querido ampliar un poquito más esta actividad y hacerlo en un principio terrestre y si hay posibilidad, bueno, pues también en el medio acuático. Y el ajedrez, que bueno, lo hemos incluido gracias al éxito rotundo y a la gran demanda que ha tenido esta actividad a lo largo del confinamiento, pues hemos valorado esa opción y la vamos a plantear, la vamos a crear como actividad nueva, tanto de las escuelas como actividades para adultos, incluido el multideporte, que hablaremos posteriormente. Como decíamos, vamos a tener actividad de aerodance. En esta ocasión hemos ampliado una franja más. Vamos a tener a las 4 de la tarde en el pabellón Extremadura. Y bueno, tenemos un gran problema de que tenemos tantas actividades que no tenemos espacio para realizarlo. Hemos ubicado una sala donde haremos algunas actividades más, como es en la antigua Universidad Popular de la calle Los Mártires, y allí a partir de las 8 vamos a realizar también actividad de aerodance. 4 días a la semana, lunes, martes, jueves y viernes. Gimnasia de mantenimiento, seguimos como hasta ahora, una franja a las 9 de la mañana en el pabellón de la juventud, otra franja a las 10 en el mismo pabellón y a las 4 de la tarde en el pabellón Extremadura. Tendremos pues esta actividad los 4 días a la semana, que en esta ocasión será lunes, martes, jueves y viernes por la mañana y lunes, martes, miércoles y jueves por la tarde. Tendremos también a las 4 de la tarde en el pabellón de la juventud gimnasia de mantenimiento para mayores, 4 días a la semana. Y por la mañana, de 8 a 9 y de 9 a 10, el programa de nuestro compañero Fernando, el ejercicio te cuida, que lo realizaremos durante 3 días a la semana, en ese horario, lunes, miércoles y viernes. El Pilates, Pilates tenemos pues varias franjas, a las 4 en 3 instalaciones diferentes, en la piscina climatizada, en el pabellón Extremadura y en el pabellón de la juventud. A las 5 en el pabellón de la juventud. A las 6 en la misma instalación. Y novedad, vamos a incluir también una franja horaria de esta actividad a las 8 de la tarde también en el pabellón de la juventud. Para bueno, aquellas personas que no pueden realizarla antes, la pueden realizar a partir de las 8 de la tarde. Y el gimnasio lo vamos a ubicar su actividad del por la tarde de 4 a 10 de la noche, de lunes a viernes. Y dejo para el último las actividades nuevas, las actividades novedosas. El ajedrez lo vamos a ubicar también en la calle Los Mártires, en la Universidad Popular Antigua, durante los días de la semana, lunes, martes, jueves, miércoles y jueves, perdón, a partir de las 8 de la tarde. El yoga terapéutico, vamos a crear dos franjas horarias, una a las 9 de la mañana, otra a las 5 de la tarde en el pabellón de la juventud, 3 días a la semana, lunes, martes y jueves. La tonificación lumbar la vamos a realizar aquí, en el pabellón Extremadura, que es donde nos encontramos ahora mismo, de 9 a 10. Esta actividad se va a realizar en el pabellón Extremadura, también con la incorporación en momento oportuno del gimnasio. Y la actividad para embarazadas, que es otra de las actividades nuevas y novedosas, son 2 días a la semana, y la vamos a realizar en el pabellón de la juventud. Bien, pues todas estas son las actividades que vamos a plantear para las personas adultas, para los mayores, actividades físico-deportivas que por la situación en la que estamos ahora mismo, como bien dice Isabel, son grupos más reducidos, pero bueno, vamos a intentar, hemos ampliado un poco más para poder llegar, no al número que teníamos el año pasado, pero sí por lo menos llegar a la máxima población posible.
Bueno, pues hoy también estamos aquí para presentar las actividades que tenemos programadas en nuestras escuelas deportivas municipales para la temporada 2020-2021. Decirles que las inscripciones comenzarán el día 18 de septiembre hasta el día 25. El horario será de 10 a 1 y media y de 5 a 8 de la tarde y se realizarán, igual que las inscripciones para las actividades de mayores, aquí en el pabellón Extremadura. Este año, como novedad principal, pues bueno, que tenemos una disciplina nueva que va a ser el ajedrez y que también tenemos una actividad de promoción de rugby. Continuamos con el multideporte para los más pequeños, de 5 a 8 años, y el precio de la actividad se pagará, se abonará de manera mensual y será de 7 euros, siendo el pago del segundo hermano que participe en las escuelas de 5 euros al mes, y si fuera miembro de familia numerosa, pagaría 4 euros al mes.
Pues las actividades que se ha planteado desde la Delegación de Deportes para las Escuelas Deportivas Municipales 2020-2021 serán las ya habituales: baloncesto, balonmano, tenis de mesa, fútbol, patinaje, gimnasia rítmica y multideporte. El ajedrez la planteamos como actividad nueva, que incluso la vamos a incluir en el multideporte. El multideporte es para niños nacidos y niñas nacidos entre el 2012 y 2015. Vamos a volver a plantear los dos bloques que hicimos el año pasado. El bloque A, donde incluiremos fútbol, balonmano, tenis de mesa y ajedrez, que se realizará el mismo día, y baloncesto. Contamos de principio con cuatro disciplinas: fútbol, balonmano, tenis de mesa, ajedrez y baloncesto. Y en el bloque B, gimnasia rítmica, baloncesto, patinaje y las actividades de tenis de mesa, ajedrez. Las disciplinas de las escuelas deportivas municipales son para chicos y chicas nacidos entre el 2003 y el año 2011. Lo mismo, las inscripciones a partir del 18. Y importante, el teléfono de contacto, que es el 636-037399, y el correo electrónico donde podéis también hacer llegar los pagos de recibo bancario es ciudaddeportivavillafranca@gmail.com. Bien, y todas las actividades que se imparten en las escuelas deportivas municipales, también estamos a la espera un poco a la competición. Tiene que haber alguna reunión ahora por parte de la Consejería de Deporte, Educación y Deporte, y estamos esperando que notifiquen a las diferentes federaciones el protocolo que tenemos que seguir. Entonces, estamos a la espera para realizar las inscripciones en las diferentes competiciones, que esperemos que sí salgan. Entonces, para este proceso, y como tampoco ahora mismo tenemos un control de los niños que contamos para estas competiciones, y previo que tenemos que hacer las inscripciones de los mismos para poder competir, es por ello que en algunas disciplinas pues se están haciendo una serie de captación para saber con qué número de niños contamos para poder realizar la inscripción sin ningún otro motivo que ese. Por lo tanto, estamos a la espera de lo que nos comuniquen a través de las federaciones deportivas. Con seguridad y responsabilidad, hagamos deporte.
Pues sí, ya para terminar, simplemente pues animaros a todos a que practiquemos deporte, tanto mayores como jóvenes como niños. Desde la delegación trabajamos por y para ello, y este año muchísimo más para hacerlo con toda la seguridad y garantía. Muchas gracias, un saludo.
Es el momento de repensar la forma en que nos movemos. Hay otras maneras de desplazarnos en las ciudades y pueblos. Con nuestras acciones cotidianas, como el uso del transporte público o de la bicicleta, podemos reducir la contaminación para lograr unos espacios más saludables y una movilidad segura y sin emisiones. Semana Europea de la Movilidad, Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda, Junta de Extremadura.
Muchas y muy variadas actividades deportivas las que nos esperan en esta temporada de invierno, con todas esas actividades que han detallado Isabel Blanco Pinilla y Lorenzo Corral. En cuanto a la piscina climatizada, han comentado que tienen intención de abrir la piscina para este invierno, pero que depende de cómo esté la situación epidemiológica en Villafranca de los Barros en cuanto al coronavirus, así que estaremos pendientes para ver si finalmente abre o no abre. De todas maneras, pronto decían, porque normalmente la piscina se abre pasado la fiesta del Pilar, y bueno, todavía estamos a mediados de septiembre, estamos a un mes todavía de ese inicio o arranque de la piscina climatizada, y todavía se tienen que sentar y poner todas las cartas en la mesa para barajar si es posible o no es posible. En todo caso, desde la Delegación de Deportes apuestan por la piscina y tienen intención de abrirla, pero como decimos, depende de la situación epidemiológica. Y cambiamos de asunto y nos vamos hasta la Universidad Popular de Villafranca, porque se oferta un curso de lengua de signos. Está homologado por la Consejería de Educación y Cultura y se certifican 5 créditos como méritos. Existen 2 cursos, nivel básico de 60 horas online, que cuesta 65 euros, y un nivel intermedio también de lengua de signos, que consta de 48 horas online, y el precio para este curso es de 95. Las tutorías serán presenciales u online en función de la situación de la pandemia. Los docentes en activos tendrán un 50% de descuento y la fecha prevista de inicio es el 25 de octubre. Recordemos que las personas que estén interesadas en realizar estos cursos se han podido inscribir, se pueden seguir inscribiendo. Desde el 10 de septiembre está abierto el plazo de inscripción y se puede solicitar llamando al 924-52-78-38, porque además será necesario un grupo mínimo para comenzar. Repito, el teléfono de la Universidad Popular para obtener más información en cuanto a estos cursos, el 924-52-78-38. Y nos trasladamos hasta la Casa de la Cultura y les recordamos que el plazo de inscripción para el 23 Certamen Internacional de Jóvenes Intérpretes Pedro Bote se amplía hasta el 25 de octubre. Como cada año, la organización del Certamen Internacional de Jóvenes Intérpretes Pedro Bote trabaja duro para que este concurso musical, de los más consolidados y prestigiosos de España, se desarrolle con la mayor calidad posible. Este anómalo 2020, el certamen se desarrollará los días 27, 28 y 29 de noviembre y el plazo de presentación de inscripciones se alarga hasta el 25 de octubre con el fin de facilitar la participación de los músicos. Asimismo, los seleccionados recibirán la oportuna notificación antes del 12 de noviembre. El certamen, como decimos, se celebrará en la Casa de Cultura de Villafranca de los Barros y se establecen 4 premios. Un primer premio que constará de un diploma con 5.000 euros y gira de 4 conciertos. Un segundo premio de diploma, 2.500 euros y gira de 3 conciertos. Y un tercer premio de diploma, 1.500 euros y gira de 2 conciertos. También habrá un premio a la mejor interpretación de música española con un diploma, 1.000 euros y un concierto. Y seguimos en este Pedro Bote porque también se ha creado un trabajo de festival de cortometrajes Kilómetro 666. El plazo de presentación para entregar esos cortos será para el 25 de octubre. Es una de las actividades programadas para la 23 edición del Certamen Internacional de Jóvenes Intérpretes Pedro Bote, que se celebrará, como decimos, a finales de noviembre. El primer festival de cortos Kilómetro 666, como decimos, está integrado como novedad este año en el ya consolidado Certamen Internacional de Jóvenes Intérpretes Pedro Bote, que en este 2020 llega a su 23 edición. Este certamen se celebra en la localidad extremeña de Villafranca de los Barros, que ostenta el título de Ciudad de la Música debido a su tradición musical, y aquí a su vez sustenta la gran variedad de certámenes musicales que acoge a lo largo de años, siendo este el Pedro Bote el de mayor peso y relevancia. Durante un fin de semana de noviembre, desde hace más de 20 años, la música clásica, interpretada por jóvenes promesas musicales del panorama internacional, es la protagonista y poco a poco ha adquirido un renombre y un prestigio muy importante. Durante su historia, el certamen ha desarrollado diferentes actividades alrededor de lo que es el concurso concurso en sí. Este año nace el Festival de Cortos, kilómetro 666. En él pueden participar cualquier realizador que lo desee a nivel individual o colectivo, que ha de presentar cortometrajes originales de ficción o documentales. Las obras presentadas deberán estar en castellano y el tema principal o de fondo debe ser la música, con una duración que nunca ha de ser superior a los 15 minutos y un tamaño máximo de 2 gigas. Las grabaciones serán en vídeo digital y en formato MPG. El plazo de entrega de los trabajos finaliza el 25 de octubre de este año 2020 y el festival se celebrará, como decimos, los días 20 de noviembre, proyección de los cortometrajes finalistas, y el 29 de noviembre, entrega de premios. Todo ello se celebrará en la Casa de Cultura de Villafranca de los Barros. Se establecen 4 premios, 2 premios, dos primeros reconocimientos, de 1.500 euros y estatuilla al mejor cortometraje de ficción y al mejor corto documental, premio de 700 euros y estatuillas a la mejor música original y un premio especial y estatuilla, distinción que reconoce la trayectoria de un músico o cineasta nacional. Este año se le concede a título póstumo al músico y cineasta Luis Eduardo Aute. Sus hijos recogerán dicho reconocimiento en la final del certamen el próximo día 29 de noviembre.
La Policía Local de Villafranca de los Barros ya dispone de un nuevo número de teléfono: 092. Un número para el contacto directo con dichas dependencias. Número que acorta los tiempos de espera para las emergencias. El coste es similar a un 902. Por eso os aconseja utilizar solo en caso de emergencias. El número de la Policía Local sigue siendo el de siempre, 924-52-41-56, al que se añade este segundo, un número más fácil de recordar, 092, solo emergencias, Policía Local.
Y en el ámbito deportivo debemos hablarles de nuevo del CAPES, porque la 100 edición del Campeonato de España de Atletismo se vivió un hecho que nunca había sucedido en el siglo de historia de este campeonato, y es que se celebró en 4 sedes distintas, todas ellas en la Comunidad de Madrid. Todo esto promovido por la situación excepcional que vive el país, optando la Real Federación Española de Atletismo por esta solución para evitar aglomeraciones de atletas en un mismo estadio y así evitar contagios. Las 4 sedes que acogieron las distintas especialidades fueron Getafe, con Velocidad y Las Vallas. En el estadio de Vallehermoso se celebró el medio fondo, fondo, marcha, salto con pértiga y pruebas combinadas. Y en Alcobendas tuvo lugar los saltos y finalmente en Moratalaz fueron los lanzamientos. Y hasta esa comunidad madrileña se desplazaron 4 atletas percellanos: Tillán Keita, Gonzalo Alba, David Barroso y Sergio Paniagua. El primero en saltar a la pista en el Polideportivo Juan de la Cierva de Getafe fue el atleta de Gambia, afincado en Villafranca de los Barros, Tillán Keita, en 100 metros y en los 200 metros. Carrerón del atleta, haciendo el mejor tiempo de las semifinales en el Campeonato de España absoluto en la mejor prueba de los 200 metros lisos, con 20,93, único en bajar de los 21 segundos. En los 400 metros, el madrileño Gonzalo de Alba hizo su mejor marca de la temporada con 48.34. En el estadio de Vallehermoso corrieron los mediofondistas David Barroso y Sergio Paniagua. Sergio Paniagua, en su semifinal de 1.500 en el Campeonato de España, hizo un tiempo de 3.48.13. Y por su parte, David Barroso, con la marca del sábado, que además es su marca personal en 800 metros lisos, se pone el primero en el ranking nacional sub-20 y ha terminado noveno de España absoluto y se ha quedado a 22 centésimas del récord de Extremadura absoluto.
I love the colorful clothes you wear. 924-521-099. 924-521-099. Habilitada una segunda línea de atención telefónica en el Ayuntamiento de Villafranca de los Barros. 924-521-099. Segunda línea de atención telefónica del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros.
Y vamos a finalizar este espacio de Radio Diario con este artista que vamos a recibir en Villafranca el próximo 25 de octubre. Jesús, bienvenido, y vamos a finalizar con una de sus canciones, con la comparsa La Botica, en la que participa Jesús Bienvenido y Tino Tobar. Vamos a intentar hablar con él, con Jesús Bienvenido, a lo largo de esta semana en este espacio de Radio Diario. Que pasen muy buena tarde y nos escuchamos cada día a las 12 del mediodía y también en redifusión a las 8 de la tarde. Gracias a Nazare Prior en labores de redacción y locución y a Juan Andrés en labores de grabación y montaje de vídeo. Nos escuchamos cada día a las 12 y a las 8.
Cuenta que había una trastienda, el almacén de la su casa, donde una vez cerra la puerta, siempre ensayaba una comparsa, y a cambio de ir a unos mandados, ayer Chicuco le dejaba, él la escondió entre unos sacos, para escuchar cómo ensayaba. Desde mi niño le gustó eso del cante de la caja y el bombo. Hoy sigue siendo un majarón de chirigotas, de comparsa y coro, aficionado de carnavales y enamorado de cada pueblo, lleva la sangre. Su locura es su desgracia. El que lo vive tan dentro con lo que le gusta es mi hija canta en el falla. Se ve que le duele el alma, y entre el padre y el trabajo siempre el hombre se ha quedado sin poder salir con pasa. No lo puede remediar cuando suena carnaval, le pone el vello de punta y lo canta. Cuenta que daría la vida por salir algún año pa' cantar a su gente. Pa' que hicieran lo que sale en general esta fiesta como tú la quieres.
¿Qué pasó, doble más bonito?